COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El centro de Vitoria ha empezado el año con el cierre de algunos de sus negocios más conocidos y emblemáticos. En pocos días echan la persiana tres franquicias: Zara Hogar, Juguetos y Benetton, y un comercio especializado en cómics que ha sido referente en la literatura fantástica y los tebeos durante más de tres décadas, Caracola. La legión de seguidores de este género se queda un poquito más huérfana. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de enero, en el que vamos a echar un vistazo a la última década, porque en los últimos 10 años, más de un centenar de comercios tradicionales de Vitoria, con solera, los que conocemos como los de toda la vida, se han visto obligados a cerrar. La falta de relevo generacional, los cambios de hábito en el consumo o la ausencia de apoyos están detrás de la desaparición de estos negocios singulares que se convirtieron en protagonistas de las calles, de los barrios de la capital. No solo ofrecían productos, sino además tenían una identidad muy arraigada en Vitoria-Gasteiz. Hoy nos vamos a acercar hasta Caracola, que bajará la persiana el próximo 31 de enero con nuestra compañera Susana Márquez. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Naya. Así que si te parece, nos vamos de visita. Pues ya estamos aquí, en Caracola. Nada más traspasar su puerta me recibe una figura a tamaño natural de Batman. Hay dos clones de Star Wars, varias réplicas de los Gremlins y un avión de esos que aparecen en los cómics de Tintín. Entrar en Caracola es hacerlo en un mundo especial y propio. El de su propietario y amante de los cómics, Pablo Gorosabel, y el de la legión de seguidores que a lo largo de estas tres décadas han encontrado en su tienda un mundo fascinante y una ventana a todo un género con referencias internacionales de primer orden. Nos sentamos a una mesa roja con tapa, por supuesto, de escenas de tebeos.
¿Qué te está diciendo la gente que se acerca estos días en plan masivo, además, porque lo estamos viendo?
Pues que mucha pena. Y bueno, igual que a nosotros, vamos, nos da mucha pena también.
Claro, pero con la pena no se come, ¿no?
No, pero bueno, tampoco es una decisión, vamos a decir, empresarial. Es una decisión ya de otro tipo. Entonces, bueno, sí que es cierto que ya cada vez cuesta más todo, cada vez más complicado todo, nos hacemos mayores y, bueno, pues al final van un poco más por ahí los tiros que por otra cosa.
Claro, esto es una librería, bueno, te iba a decir una librería, es un espacio singular, muy especializado en el mundo del cómic, que en una ciudad como Vitoria es, a mi juicio, un lujo poder disponer de espacios de este tipo.
Bueno, nuestra idea era que la gente del cómic, que en principio es minoritaria con respecto a la gente que lee, uh-huh, tuviese un sitio donde poder estar y donde poder juntarse y, bueno, charlar de mil cosas, no solamente de cómics. Y por una parte creo que lo hemos conseguido. O sea, se ha hecho un grupo aquí de gente, de 20, 30 personas, que, bueno, pues que vienen a diario y están aquí, se toman su café, charlan un poco de todo y, bueno, pues la mayoría pues son aficionados al mundo del cómic.
¿Y qué ha cambiado de aquellos inicios a ahora?
Todo.
¿Con todo te refieres a...?
Ha cambiado toda la ciudad. O sea, más que nosotros, que al final, pues bueno, no te vas dando cuenta de muchas cosas. Nosotros abrimos y no había Corte Inglés en Vitoria. Que seguro que mucha gente le pregunta, ¿es que está antes el Corte Inglés o Caracola? No, pues está antes Caracola. Y no había grandes superficies, no había McDonald's, no existía Internet. Que eso a mucha gente le puede parecer como la prehistoria. Pero no había Internet y yo creo que el gran cambio para mal fue la pandemia, que ahí se dispararon las ventas online y yo creo que eso es lo que está matando poco a poco al comercio tradicional.
Esa costumbre de comprar en Internet no se ha conseguido revertir.
No, al revés, yo creo que hemos adelantado 10 años. O sea, el de estar 3 meses o 4 meses encerrados, más luego el año que estuvimos que sí, que no puedes salir, que sí, yo creo que es donde se disparó la venta por online. Yo creo que no nos ha favorecido nada al comercio local.
Esto es lo que ya acaba por dar un poco la puntilla al comercio local, porque ya lo abrimos al comercio local. ¿Ese es un poco el diagnóstico o lo que tú ves que está poco a
ver,
poco ocurriendo?
Es una opinión mía. Yo creo que las tiendas que venden online, vamos a decirlo así, son los grandes. O sea, nosotros nos venden, los políticos nos venden la historia de la digitalización Y creo que es una gran mentira. Es más, estoy convencido que yo puedo ponerme a discutir con ellos y estoy seguro que no van a saber ni lo que es la digitalización. O sea, no es que te vendan, no, es que vamos a poner un ordenador en la tienda, pues ya lo tenemos todos. Es que vamos a tener una página tuya, ya, si sea, tenemos el que lo quiere. ¿Qué es la digitalización? ¿Vender online? ¿Pero vender cómo? ¿Para vender 50 euros al día? ¿O para vender 2.000 euros al día? ¿De qué estamos hablando? Si queremos vender 2.000 euros al día, tienes que gastarte un dineral impresionante en posicionarte. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente, a mí, que me digan que me dan un 20% del valor del ordenador, me entra la risa. Eso no es que no te ayuda a nada. ¿Y cuántos ordenadores te compras tú en tu vida? ¿Cada 6 años uno? ¿Cada 7 años uno? O sea, son ayudas que no van a ningún lado. Y aparte, a mí lo que me interesa es que me des dinero para posicionarme. ¿Cuánto vale eso? Un pastizal. ¿Cómo lo hacemos? No, es que para eso no hay dinero. Vale, pues entonces no me digas que me digitalice. Porque al final me he digitalizado, ¿para qué? Para que me tengas controlado a través de los impuestos, las ventas que se hacen, que creo que encima no están ni preparados para asumirlas, y que además hoy en día ninguna casa seria te vende en B. O sea, todo eso ya ha pasado a la historia. Yo creo que eso es otra mentira más que se cuenta en la digitalización. Yo me gustaría saber cuántas tiendas de Vitoria viven de lo que venden en Internet.
Por lo tanto, ¿tú crees que el apoyo al comercio local de las instituciones, en este caso quizá del ayuntamiento, bueno, lo abro el abanico, a la Diputación o al Gobierno Vasco, ¿cómo está siendo?
Yo creo que no hay ayudas. O sea, yo no quiero que pongan un cartel en una marquesina que ponga compra en Vitoria. Claro, tú vas en el autobús y te entran unas ganas locas de comprar en Vitoria, ¿no? Viendo el cartel. Pues hombre, vamos a ser serios. O sea, ¿cuánto vale esa promoción de compra en Vitoria en todas las marquesinas o en los autobuses que ahora encima ponen compra en Bilbao? Pero bueno, es otra cosa. Dices, ¿cuánto te has gastado en esto? ¿300? ¿400? Bueno, pues ¿y por qué no montas un gabinete de realmente serio de comercio en el ayuntamiento, en la diputación, donde corresponda? Porque al final nosotros tenemos que preocupar de nosotros. Si nos tenemos que preocupar de Bilbao o de San Sebastián, mal lo tenemos. Tenemos que preocuparnos de Vitoria. Eso depende del ayuntamiento y la diputación. Dices, bueno, pues gástate el dinero en montar un gabinete serio, no que dure 4 años, que es lo que va a durar la legislatura del política, y luego viene otro y hace otra cosa completamente diferente. No, haz una cosa que dure en el tiempo y que tenga una visión de futuro y digas, bueno, vamos a invertir no en comprar un ordenador o en... No, vamos a hacer campañas que realmente muevan el flujo de gente en la ciudad y atraigamos gente de fuera. Ser diferentes. Y eso yo no lo veo que se haga. Yo creo que es un error de base, pero claro, es que preocupa el momento, el ya. Lo que pase dentro de 4 años, Dios dirá.
Tú y yo hemos hablado en alguna ocasión de la idea de hacer un festival de cómic. Me consta que tú al ayuntamiento le vendiste la idea y trataste en su día de interesarles. ¿No cuajó?
Sí, no, nosotros les presentamos un proyecto, lo que ellos nos pidieron, se lo presentamos. Nos pidieron que ampliásemos el proyecto a otra cosa también. Se lo presentamos, les presentamos el presupuesto. Y nos mandaron un mail a los 5 meses diciéndonos que no les interesaba, que no había dinero para hacerlo, que eso lo puedo entender. Pero hay formas y formas.
¿Lo dejas con pena, Pablo?
Mucha, muchísima. Muchísima, son 31 años. Pero es una fase más en la vida. Dar las gracias a la gente y ya está.
Gracias a ti.
Pues con ese gracias nos tenemos que quedar, Naya, porque como pues te digo, sí. Echa la persiana la semana que viene.
Una pena, 31 años y el día 31 cierra. Bueno, vamos a quedarnos con esa fecha y darle muchísimo ánimo. Gracias, compañera, también. Un abrazo.
Un abrazo.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes. COPE Euskadi. Estar informado.
Hora en la que la Real y el Atleti continúan pendientes de un nuevo capítulo de la Europa League y también de la polémica vivida en Valencia. José Ángel Peña Zalvidea, Eguerdión.
Eguerdión, Naya, ¿qué tal? Sí, evidentemente hay que hablar de aspectos deportivos, que son los que habitualmente más nos interesan, pero también de extradeportivos. Estamos en una semana plenamente europea en la que el Athletic y la Real van a intentar acercarse a esos octavos de final. Lo tienen mejor los rojiblancos, que son líderes de la UEFA Europa League a falta de dos jornadas, pero la Real también está ahí bien posicionada y quiere aprovechar sus dos últimos compromisos para evitarse el cruce de 16avos de final. No lo tienen sencillo para empezar, porque se miden a otro de los equipos más potentes de lo que llevamos de UEFA Europa League, al Lazio, pero evidentemente los de Imanol están en condición de poder dar la sorpresa el jueves en Roma. Antes era turno para un Atlético que viaja este mediodía ya hacia Estambul, pero por encima de todo ello, desgraciadamente, Naya, tenemos que hacernos eco de lo que sucedió el pasado domingo en ese choque que disputó la Real en Valencia, en la que los jugadores de Imanol, especialmente Takekubo y Barrene, tuvieron que sufrir un ambiente hostil como el que se deriva de este sonido.
¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, cara chino!
Marco Antonio Sande, Eguerdión, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eguerdión Peña? Muy buenas.
Bueno, lamentable, bueno, hasta decir basta.
Sí, y luego se abre un gran debate, ¿no? Que es en el que estamos ahora mismo después de la sucesión de comunicados, tanto de la Real Sociedad como del Valencia, y del apoyo unánime de toda la gente del fútbol, ¿no? Lo que está quedando muy claro es que el fútbol y todo lo que rodea al fútbol está en el mismo saco, todo el mundo está apoyando a Kubo y a Barnechea, y que estos energúmenos son los que están aislados. El cómo proceder es el debate a partir de ahora, ¿no? ¿Qué tienes que hacer cuando pasa algo así? ¿Por qué Kubo o Barrenechea no acudieron al delegado de campo? ¿Por qué no intentaron parar el partido? ¿Por qué los operarios de la Real Sociedad que estaban grabando esas imágenes no entran en acción, no reaccionan? Y por otro lado, hay gente que califica de positivo el hecho de que se mantuviesen estoicos, tanto Kubo como Barrenechea, aguantando y soportando los insultos salvajes de 4 o 5 energúmenos, porque realmente hasta se diferencian en las voces, ¿no? Como 2 tonos, 3 como mucho, los que a Ander Barrenechea le llaman etarra, que es algo que viene sufriendo el pueblo vasco desde hace mucho tiempo y que en algún momento hay que pararlo, hay que detenerlo de alguna manera, porque es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el racismo, con lo que ha recibido, por ejemplo, Takefusa Kubo con eso de chino, abre los ojos. En algún momento tenemos que decir stop y que alguien nos empiece a explicar cuál es el protocolo a seguir. La Real Sociedad lo que quiere, Peña, es que se ponga contundencia en la investigación y también, por supuesto, la misma fuerza y la misma intensidad en los resultados.
Es muy importante esas consideraciones que haces, porque de una parte está el debate de si deberían de haberse dirigido al cuarto árbitro o al árbitro y, bueno, decir lo que estaba sucediendo, o es mejor dejar en evidencia y que quede patente y a la vista de todo el mundo la actitud de estos energúmenos. Y también yo echo de menos, porque como bien dices, se distinguen perfectamente 2, 3 voces, pero ningún silbido ni ninguna muestra de reprobación, claro, por el resto de los que estaban alrededor, y este es un matiz importante.
Sí, creo que toda la comunidad del fútbol está en proceso de aprendizaje. Alguno estará escuchando y dirá, joder, pues ya hace tiempo que teníamos que estar aprendidos, ¿no? Pero creo que estamos todos un poco verdes en ese sentido, y de alguna manera nos tienen que explicar cuál es el carril por el que hay que ir, el más adecuado, porque muchas veces lo que surgen son dudas. También el cámara de la Real Sociedad, como te digo, podía haber girado para tener testimonio de imagen y que las pruebas luego sean contundentes contra esos salvajes, ¿no? Pero todo esto es la esperanza, nos enseñará a todos para proceder y señalar y separar a esta lacra que viene soportando el fútbol y cualquier evento público desde hace muchísimos años, el odio.
Una lacra, efectivamente, que tenemos tan interiorizada que quizás justifique la actuación de unos y otros, ¿no? En este sentido me refiero la de los jugadores que asumen estoicamente que, bueno, que hay mucha gente que va a un campo de fútbol a insultar al rival y a los árbitros, ¿no? Pues eso, ¿qué podrían contar los árbitros y las madres de los árbitros de lo que sucede? ¿no? Y del propio cámara de la Real. Quizás esa es sea lo peor y lo mejor, ¿no? Que igual lo que sucedió es que no estaban pensando en, bueno, vamos a grabar para que quede constancia, sino que, bueno, pues esto es lo de todos los domingos, pero mira, luego llegas al vestuario, ver las imágenes y dices, joder, esto hay que denunciarlo. Y bueno, evidentemente sí que queda mucho por aprender.
Está Peña todo conectado, y lo estamos viviendo en estos tiempos, nos estamos reeducando desde el punto de vista de la aceptación de la sumisión, ¿no? Es como, bueno, yo tengo que soportar esto porque esto, como llevas siendo así toda la vida y va en el sueldo, pues no, se acabó y hay que empezar a reaccionar.
No, me parece estupendo y vamos a ver si se identifica y se toman las medidas pertinentes. Hay que hablar también de lo deportivo. Me permites que haga un paréntesis y vaya primero con el Athletic, más que nada porque es el primero de los nuestros en entrar en liza en esta penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, y enseguida volvemos con la Real. ¿Vale, Marco?
Muy bien.
Venga, pues un Athletic, como decía, va a viajar este mediodía rumbo a Estambul, donde se va a medir mañana al Besiktas a partir de las 4:30 de la tarde, hora de Euskadi. Un Athletic que vuelve a viajar sin Ollán Sanzet. El jugador navarro sufrió un esguince en su tobillo derecho en la última jornada de diciembre, precisamente la que enfrentó al Athletic con el Osasuna en el Sadar. Fue tras un disparo a portería, no parecía nada grave, pero hete aquí que todavía no ha podido reaparecer en lo que llevamos de 2025. Esto es, ha perdido los dos partidos de Copa ante la Unión Deportiva Logroñés, ante el Osasuna, se ha perdido la semifinal de la Supercopa ante el Barcelona y tampoco pudo jugar el pasado domingo en esa victoria del Athletic en Balaidos. Así que baja importante para afrontar un choque en el que el Athletic quiere ya asegurarse su pase directo a los octavos de final. El conjunto rojiblanco comanda la clasificación después de 6 jornadas con 16 puntos, los mismos que tiene el Lazio. Su rival de mañana, el Besiktas, en estos momentos está eliminado, forma parte de ese último vagón con tan solo 6 puntos en esas 6 jornadas, pero ya saben lo complicado que es siempre jugar en campos turcos. Quien sí va a estar, por lo menos en la expedición, es un Nico Serrano, que ayer anunciaba su ampliación de contrato hasta 2028 con el Athletic. Escuchamos al joven futbolista del Athletic hablando de lo que supone esta renovación.
Pues supone una felicidad inmensa, una alegría para mí y para toda mi familia, y con muchas ganas de poder seguir aquí perteneciendo a este gran club y darle muchas alegrías. Vine muy joven aquí y año tras año me han cuidado muy bien, he estado muy a gusto aquí y estoy súper contento de poder seguir ampliando los años aquí.
Y evidentemente lo que quiere ahora Nico Serrano es seguir creciendo como futbolista para ganar evidentemente presencia en el primer equipo rojiblanco.
Súper especial, es lo que llevo soñando desde pequeño, y cuando salto al campo a defender a este club, pues lo intento dar todo, dar el 100%, y ahora con más ganas que nunca de poder seguir haciendo.
Y de un futbolista como Nico Serrano, que ha ampliado su contrato y quiere consagrarse en el Athletic, a algunos que ya lo han hecho, como es Dani Vivian, autor del segundo gol el domingo en Balaídos, campeón de Europa y un fijo en las elecciones de Ernesto Valverde, que habla de cuál es el objetivo, o de que el objetivo más inmediato es el de ganar mañana en Estambul.
Bueno, ese es el principal objetivo, el más cercano. Sabemos que es una salida muy difícil, ya lo fue la anterior a Turquía. Sabemos el premio, que también puede ser muy grande. Y bueno, vamos a recuperar bien y vamos a Turquía a ganar.
Y hablando de jugadores franquicia, qué decir del mayor de los Williams, de un Iñaki que cada vez se le ve con más poso, un hombre líder en asistencias, que también ha mejorado ya desde hace unas temporadas su olfato goleador y que tiene bien claro que hay que ir a tomar Turquía.
Sí, ese es el objetivo, el cerrar la clasificación entre los 8 primeros. Eso nos va a permitir pues descansar más, tener semanas limpias, el poder recuperar a todos los jugadores, el poder tener dosificación, y bueno, vamos a ir a por ello. Creo que estamos en buena dinámica y llegamos en buen momento para intentar asaltar Turquía.
Habla Iñaki Williams del descanso, de la necesidad de dosificar la plantilla, y en este sentido también Ernesto Valverde apunta al calendario sobrecargado que va a tener el Atlético, que tiene en las próximas semanas, y eso que los rojiblancos ya no están en la Copa. Ernesto Valverde.
Y ahora nosotros volvemos a jugar el miércoles, sí, y encima con un viaje a Estambul de por medio, pues bueno, nos intentamos mantener y sostener en todas las competiciones, más o menos lo vamos llevando. Es verdad que, bueno, tenemos alguna baja como la de Ollán, pero no hemos tenido muchas, voy a tocar madera. Pero el calendario está apretado, mucho, y somos un equipo que lleva tiempo sin competir tan seguido. De momento, salvar el partido del miércoles, a ver si podemos certificar nuestra clasificación. Vamos a ver cómo lo podemos llevar, pero tenemos que intentarlo.
Bueno, pues esta tarde en rueda de prensa de Valverde y Guruceta, ya la rueda de prensa oficial de la UEFA antes de ese compromiso europeo, después del entrenamiento realizado esta mañana en Lezama. El Athletic viaja con la misma convocatoria de las últimas semanas, sino Jan Sanzet, y en este caso sí, también con un tercer portero que acompaña a Unai Simón y a Aguirrezabala, en este caso es Mikel Santos. Pero si hablamos de calendario cargado, Marco, la Real sí que tiene motivos. No para quejarse, porque todo el mundo querría estar también en la Copa, en Europa y en la Liga, pero la realidad es que no hay, no ya semana, sino casi día para respiro.
Sí, trata de no hacerlo, pero es evidente que el cansancio y las lesiones le pasan factura. Está en la Copa del Rey también contra Osasuna, se acaba de designar también hora, fecha para jugar contra el equipo navarro, unos días antes tendrá que enfrentarse en Liga, pero ahora mismo lo que trata de hacer es centrarse en el compromiso del próximo jueves, Lacho Real Sociedad, un partido que también va a ser referencia para el Athletic Club de Bilbao, porque como has explicado, el Lacho empata en lo más alto de la tabla a puntos con el Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver qué es capaz de hacer la Real Sociedad, que está muy pendiente de Saharian y de Traoré, aunque son jugadores que no van a participar en la dinámica competitiva. Han vuelto a los entrenamientos este mediodía, a las 12 están en plena sesión. Vamos a ver si realmente se van recuperando, sobre todo futbolistas que han padecido ese cansancio acumulado, esa fatiga y los golpes. Ha hecho cambios y Manuel Alguacil en el partido contra el Valencia, no dieron resultado y además mandó un mensaje a Navegantes, ¿no? Dijo en rueda de prensa que no habían aprovechado su oportunidad. Ahora a viajar a Roma con 1000 seguidores cheerleaders que van a intentar apoyar a la Real Sociedad para que se cuele en la zona noble de la UEFA y evite sobre todo esa sobrecarga a la que haces referencia, colándose en una posición privilegiada que le permita por lo menos eliminar algún que otro partido. Pero desde luego, si le echas un vistazo al calendario que tiene la Real Sociedad de aquí en adelante, asusta a cualquiera.
Volverá, por lo tanto, sobre sus pasos en cuanto a los cambios, entiendo, y Manuel, el jueves.
Sí, sí, volverá a rotar, volverá a cambiar, porque bueno, el contra el Valencia no jugó Mikel Oyarzabal, por ejemplo, no jugó Takefusa Kubo de inicio, no jugó Barrenechea, hizo varios cambios y hubo cambios que no le gustaron. Además, jugó con defensa de 5, no salió bien en la primera mitad, retiró a Pacheco. Vamos, que tenemos al entrenador en pleno proceso de tratar de organizar un pool, de no quejarse, de adaptarse, pero le está costando bastante porque el fondo de armario no le da para poder competir al máximo nivel en todas las competiciones.
Solo una cosa más y te dejo en 30 segundos, Marco, ese Real Osasuna cuartos de final, 6 de febrero a las 7:30 en Anoeta. ¿Qué grado de prioridad o la Copa en qué situación, en qué podio de deseos del entorno se coloca?
Muy arriba, por eso ha complicado todo el cuadro a Imanol Alguacil. Imanol Alguacil lleva la Copa del Rey en la sangre, le gusta mucho la competición del CAO, le gusta la experiencia que se vive eliminatoria tras eliminatoria, pero ya te digo que el traje a la Real ya le está quedando un poco ajustado, se está dando cuenta que le revienta por todos los lados.
Bueno, a ver si no le acaba de las sisas, no le hace muchas sisas y se le puede un poco hilvanar aunque sea, y que le vaya muy bien. Marco, muchas gracias, hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Bueno, y vamos a terminar este repaso por el fútbol, metiéndonos un poquito en la división de plata y conociendo también el día a día, como no, del Eibar, un día a día que nos lo trae Óscar y medio. Óscar, arracha, Eguerdión, muy buenas.
Eguerdión, Peña, el Eibar prepara el partido que abrirá la jornada 24 en segunda división el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en el Estadio Martínez Valero de Elche. Un rival complicado, habida cuenta del que el conjunto ilicitano, con el paso de la semana, se ha convertido en un serio aspirante al ascenso de categoría. Aquí en Eibar estamos pendientes de la evolución de la lesión de Javi Martínez, el futbolista procedente de Osasuna en el mercado de invierno y que en partido y medio, en apenas partido y medio, se ha convertido en un referente en el once de Joseba Echeverría. La lesión de Martínez pues cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que tampoco seguramente estará de cara al partido en Elche Matheus Pereira, también por problemas musculares. La tercera de las dudas, aunque también prácticamente descartado de cara a ese encuentro, es la de John Bautista, que causaba baja a última hora antes del partido frente al Albacete. Como veis, tres bajas muy importantes para visitar a uno de los rivales más en forma del campeonato.
Muchas gracias, Óscar. Así están las cosas en el mundo del fútbol. En el caso de la pelota y de los frontones, hoy elección de material para dos de los partidos de la undécima jornada. A las 11 se han citado en el Labrit de Iruña Ezcurdia, Rezusta y Jaca Imaz para el duelo que les medirá el sábado a las 5:15, y a partir de la 1:30 en Hendaya los que están citados son Peña Albizu por un lado y Peyo Echeverría y Martija por el otro, para separar el material con el que jugarán el partido que les enfrentará el viernes en ese mismo frontón de Hendaya. Recuerden los otros dos partidos de esta undécima jornada: Artola Mariez Currena contra el Ordi Zabaleta el sábado en Marquina, y Altuna Aranguren ante la Soistueta el domingo a las 5:15 en Eibar. Y las Winter Series de Guernica, hablamos de cesta, ya conocen a su primera pareja finalista, son Erquiaga y Barlucea, que ayer derrotaron en dos sets a Urresti y Gorka por 15-14 y 15-8. Naya, así está nuestro deporte en estas últimas horas y también adelantando lo que pueden ser las próximas. ¿Te parece bien?
Muy bien, calentito e intenso, y más que puede suceder a partir de ahora, porque esta tarde os escuchamos de nuevo a las 3:25 a todos los compañeros de deportes. José Ángel Peña Zalvida, un placer como siempre.
Es que recasco, agur. Agur.
Y además del deporte, seguimos pendientes del tiempo más templado. El Lorenzo se hace notar, los claros van a más y hacen que suban algo las temperaturas. Tenemos a esta hora 13 grados en Bilbao, 11 en Eibar, 12 en Donostia y 9 grados en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, eguerdion.
Eguerdion.
¿Van a subir un poquito más las temperaturas?
Sí, oscilarán entre los 10 y los 15 grados de máxima, quizás cerca de la costa, bueno, pues podrían subir puntualmente algo más, así que bueno, en general temperaturas algo más suaves, gracias por otro lado al viento del sur, que va a seguir haciéndose notar durante la jornada, especialmente las zonas más expuestas un día más, y que también mantiene esas temperaturas de los amaneceres también algo más templadas, tanto esta pasada noche lo notábamos como la próxima madrugada. Por lo demás seguiremos hablando, bueno, pues en general de predominio de nubes frente a los claros, aunque esos claros en algunos momentos, bueno, pues darán paso a un ambiente más claro, más luminoso, pero en general seguiremos hablando, pues, como decimos, de predominio de nubes, tiempo seco en general, perdón, pero no se descarta que en algún momento pueda dejar alguna que otra gota, aunque en general será de forma muy puntual, por lo que, como decimos, predominará ese tiempo seco.
¿Y qué esperamos para mañana y el resto de días?
Bueno, mañana el cielo se mantendrá de nuevo, bueno, pues bastante nuboso. Quizás esos claros se pueden abrir más cerca de la costa, sobre todo por la mañana. Durante la primera mitad del día se podría escapar alguna que otra gota también de forma bastante anecdótica, pero la situación tiende a cambiar hacia la tarde-noche, y es que esperamos la llegada de un frente. Así que seguiremos hablando de viento del sur gran parte del día, de nuevo racheado, y de nuevo va a hacer que sigan subiendo esas temperaturas. Mañana oscilarán entre los 16 y los 18 grados de máxima. Sin embargo, durante la tarde, con el paso de ese frente, el viento irá girando a noroeste y refrescará el ambiente. Junto con ello también irá llegando algo de lluvia más generalizada, pero no será, como decimos, hasta la noche sobre todo.
Gracias, Virginia. Un abrazo.
Agur, gracias.
Y echamos un vistazo también a las carreteras. De momento sin incidencias, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Y lo dicho, puedes seguir informado a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde te contamos la última hora de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
€2.000 millones en 20 años. Esa es la cifra al impacto que el Bilbao Exhibition Center ha tenido en el Producto Interior Bruto de Euskadi en dos décadas. Y €226 millones después de clausurar el pasado año, el 2024. Este es el balance que el BEC acaba de hacer después de años de andadura, reafirmándose una vez más como una pieza clave en el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad y como un referente en la industria de eventos. Entre los certámenes más importantes ha estado el habitual, la Bienal Internacional de Máquina Herramienta y el Wind Europe, el principal evento del sector eólico en Europa. Y además los conciertos y los festivales. Grandes estrellas de renombre internacional se han dado cita en el recinto como Bryan Adams. Pero más allá de ese impacto económico, hoy en COPE Euskadi queremos mirar al legado que ha dejado el BEC en estos 20 años, la influencia que tiene en el tejido empresarial, en los diferentes sectores. Eso sí, siempre con la mirada puesta en el futuro, porque 2025 llega cargado de desafíos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de enero, en el que para hablar de esto y de mucho más, saludamos ya al director general del BEC, Xavier Basáñez. Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, pues echando un vistazo a los datos, parece que bien, ¿no? ¿Qué valoración hace de estos datos que tenemos sobre la mesa de estos últimos años?
Bueno, pues hemos celebrado o cerrado un año de celebración, 20 aniversario, y unos datos magníficos, tanto en el acumulado, que estamos hablando ya de un impacto de más de 2.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto de Euskadi, como decías, y en el ejercicio 2004 especialmente bueno, pues puesto que el impacto también ha sido 227 millones de euros en el Producto Interior Bruto de Euskadi. Muy, muy contentos con estos 20 años y con el 2024.
Pues enhorabuena, pero a mí me gustaría hablar del otro impacto, del legado, que quizá no es tan visible, se habla menos de él, de esa influencia que el BEC tiene en el tejido empresarial, ese legado que deja pues en cada una de las ferias, en los sectores. ¿Cómo es? ¿Qué balance hace de esto?
Bueno, cuando hablamos de impacto económico estamos hablando de lo que se genera en euros, en el gasto en el BEC y sobre todo lo que se genera fuera del BEC, pero estamos hablando de impacto económico en ambos casos, directo e indirecto. Hay una gran parte de esos 2.000 millones o de esos 227 millones que quedan en el entorno de BEC en hostelería, hotelería, comercio, transporte, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una parte muy importante, un impacto muy importante que no queda recogido económicamente en ninguna parte, precisamente es el legado social que supone, es el legado social y económico también, ¿eh? Y estamos hablando, por ejemplo, el hecho de celebrar los eventos que celebramos en BEC, fundamentalmente en el ámbito ferial o los congresos o las convenciones, lo que hace es generar o impulsa en la competitividad de las empresas, ¿no? Y al final eso nos hace más competitivos ante el mundo y genera un mayor... es motor de actividad económica para esos sectores. Generan relaciones empresariales o la colaboración entre empresas o a través de la asistencia a una feria es el primer inicio de un proceso de internacionalización de una empresa. O sea, hay muchos factores que se suman al propio impacto económico de euros, digamos, y creo que yo que son importantes destacar. También hay un impacto social o un impacto del no BEC. El hecho de tener unas instalaciones como BEC o tener un Bizkaia Arena permite que haya la posibilidad de tener un montón de conciertos que de otra forma no hubiesen recalado en BEC, en Euskadi o en Bilbao, ¿no?
Bueno, miramos a ese legado, miramos también al futuro. A mí me gustaría destacar la digitalización en la que estamos sumida todos los sectores, en todos los sentidos, ¿no? Y también en las ferias. Pero esos datos de los que hablamos, ese legado también, refleja lo importante que son las ferias, el in situ, todavía la presencialidad, el tú a tú, el acudir y estar en contacto con otros agentes, con empresas, con sectores, para hacer ese networking, para que los negocios fluyan, ¿no? Es un valor añadido que no podemos obviar tampoco.
Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, precisamente a juntar gente en torno a los negocios en las ferias o en los congresos y en torno al ocio en algunas ferias también y sobre todo en los conciertos o espectáculos, ¿no? Y yo creo que hoy en día cobra mucha más importancia el ámbito de lo presencial, del face-to-face o el cara-a-cara que decías, ¿no? De hecho, viendo un poco datos, nosotros participamos evidentemente en asociaciones tanto a nivel estatal, en la Asociación de Ferias Españolas, como a nivel internacional. Hoy en día el número de ferias virtuales es prácticamente nulo. No existen ferias virtuales que tuvieron un desarrollo hace unos años, pues promovidos por la situación de la pandemia, ¿no? Y han desaparecido totalmente. Existen algunas híbridas que se dicen que tienen una parte, digamos, presencial y otra parte digital, pero fundamentalmente son netamente presenciales, puesto que cobra un valor especial precisamente el poder, uh-huh. el poder verse, el poder tocar, el poder demostrar un producto, el poder confiar en una persona, en una empresa, en una marca, ¿no?
Entonces queda claro que las ferias no se van a poder digitalizar, no van a poder ser virtuales porque no tienen sentido.
Yo creo que no tienen ningún sentido. Pueden tener, más que ser ferias virtuales, yo creo que precisamente ese proceso de transformación digital que hablabas al principio y que cobra mucha importancia, nos va a permitir que evidentemente las ferias o los eventos congresuales o feriales tienen una duración determinada de 2, 3, 4, 5 días, ¿no? En el caso nuestro de la Bienal de Máquina Herramienta, ¿no? Pero las herramientas digitales nos permiten crear una comunidad alrededor de ese sector y poder mantener el contacto durante el resto del año. De manera que estamos hablando de ferias 365 para tener un contacto con nuestros clientes, empresas, colaboradores, proveedores durante 365 días al año, y las herramientas digitales en este caso sí nos ayudan, pero no el hecho de ferias digitales, que creo que no existen ya, ¿no?
Ese contacto que también está y se nota en los eventos musicales, ¿no? Que este año han pasado grandes figuras y hemos disfrutado de festivales de reconocimiento internacional aquí en el BEC, que si no fuera por la magnitud de estas instalaciones, esto no podría darse en otro lugar.
Lo decía antes, ¿no? Yo creo que Bilbao es plaza ya de grandes conciertos internacionales. Evidentemente sigue habiendo grupos locales, y nosotros desde BEC debemos también de promover en cierto modo la cultura vasca y los grupos locales, y lo hacemos con otros festivales de más de nuestro entorno, ¿no? Como puede ser el CIFEST o el concierto de Urabe de Idean, y algunos conciertos de grupos locales como tenemos este año de ETS, Gatibu, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que el impacto de los eventos internacionales y esos festivales que se vienen además repitiendo, pues sucede precisamente porque existe, o porque tenemos unas instalaciones que pueden albergar esos conciertos que de otra forma no sucederían.
¿Y qué retos tiene el BEC para este 2025? Si miramos a esa agenda, ¿con qué nos encontramos?
Bueno, hay muchos retos en el ámbito de la digitalización que hablábamos antes. Tenemos que seguir avanzando por ahí, y tenemos el gran reto de la inteligencia artificial, que tendremos que meterla en nuestros procedimientos o procesos. Tenemos el reto de la sostenibilidad, que yo creo que es otra asignatura que tenemos que seguir avanzando en ella. Y ya yéndonos a la actividad, pues tenemos un año lleno de actividad. En el ámbito ferial, destacaría ferias industriales como World Maritime Week, ahora en marzo, Plus Industry, una feria dedicada a la fabricación avanzada que aúna 6 ferias en una, o Steel Tech, dedicado al tema a sector siderúrgico a final de año. Serían 3 ejemplos de eventos de nuestro propio calendario que se van a desarrollar en 2025, pero a esos también sumamos eventos que, como el año pasado Wind Europe traíamos de Europa, este año traemos Enlit Europe, que es también un evento relacionado con la energía, con el tema de redes, una de las grandes ferias europeas del mundo de la energía. Y como no además de las ferias profesionales o industriales que tienen lugar en BEC en 2025, evidentemente también tendremos un montón de calendario dedicado al público general, comenzando dentro de un par de semanas por Tendencias Creativas y siguiendo pues con Expo Vacaciones, Japan Weekend, Retro Clásica, Feria de Vehículo de Ocasión, desembalaje, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, le escucho hablar en inglés estupendamente, y como el BEC siempre tiene una mirada local, pero también internacional. Sobre la victoria de Trump, no sé si tiene algo que decir, en 2 palabras.
Bueno, yo creo que a nivel general está dicho todo, ¿no? Creo que es una mala noticia para Euskadi, es una mala noticia para Europa. Espero que no tenga un efecto muy muy fuerte en el mundo ferial, pero si solamente nos vamos a la parte económica, a la parte arancelaria, pues seguramente que tendrá sus consecuencias en la industria vasca y todos aquellos sectores económicos de Euskadi que exportan a Estados Unidos, ¿no?
Pues veremos qué pasa. De momento, ahí está. Xavier Basáñez, director general del BEC, ha sido un placer recibirle en Herrera en COPE. Un abrazo.
Esker y Gasco.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.